Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Continuamos en el resumen semanal de Comunidad Udelar y nos detenemos en el jueves. El gobierno realizó finalmente el anuncio del plan de regreso presencial a clases en la educación, que será gradual y voluntario. Las tres etapas, de principio, mediados y fines de junio, fueron estructuradas en consulta con el grupo asesor científico y en función de diversas características que involucran nivel de enseñanza, zona geográfica y situación socioeconómica.
Comunidad Udelar.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Creo que hay muchas familias esperando qué va a pasar con la educación de sus hijos y les queremos contar que este proceso ha sido de mucho trabajo, que hay muchos hombres y mujeres que se han puesto el equipo al hombro, se ha logrado un modelo que ustedes lo van a tener y lo pueden compartir, que seguramente las autoridades de la educación lo van a poder explicar mucho mejor que yo, que tiene dos caminos que en principio fueron paralelos y que luego confluyeron llegar a esta etapa. Tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos, que hicieron un protocolo, que hicieron un trabajo, que fue discutido, y nos dicen que podemos dar este paso prudente respecto a la apertura del resto de los sistemas educativos. Por otro lado, el trabajo de la comunidad educativa, que quiero destacar y agradecer, el que hizo para este retorno y el que hizo en silencio con su tiempo, con su conocimiento y su afecto para seguir de alguna manera conectado y dando clases virtuales a miles de niños. Como primer medida, como primer concepto en esta nueva normalidad, en Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cursando sus clases de manera presencial. En tres etapas, el gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases. Y en esta habilitación reside también lo voluntario. Es un retorno voluntario a clase, cuyo calendario tiene un componente sanitario, como decíamos, y también tiene un componente en las decisiones de las autoridades educativas basadas en la autonomía, que es fundamental su respeto por todos nosotros. Las combinaciones son de índole territorial, son de índole de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional. Y que cada subsistema, cada año, cada región geográfica tiene un justificativo científico y pedagógico para ese retorno. Pero depende de los uruguayos, del DFS, distanciamiento físico sostenible. Y allí está la clave de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, allí está la clave para el retorno de las distintas actividades que ya tenemos en carpeta para ir tratando con el grupo que dirige Isaac Alfi en los próximos tiempos. Les queremos dar esta información con mucha serenidad, mucha tranquilidad, con prudencia, pero no con menos firmeza.
Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP.
Hemos pedido autorización porque la ANEP está actuando estrictamente con mucha precaución, respeto a la cuestión sanitaria y enmarcado dentro de protocolos que hemos aprobado y otros que estamos trabajando. Hemos pedido autorización para que poder abrir nuestros centros educativos, convocar a las comunidades educativas y que puedan a su vez comenzar a convocar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes que están con mayor situación de vulnerabilidad en cuanto a su conexión a través de las plataformas o de otros medios y que requieran un apoyo sostenido. Obviamente, lo reitero porque es muy importante, respetando todas las cuestiones sanitarias que son fundamentales, que están en los protocolos y que estarán en otros. Y hemos también pedido autorización, y nos ha sido concedida, para convocar a los exámenes. Nosotros tenemos muchos miles de estudiantes que tienen sin culminar su ciclo educativo, esto es la educación media superior, el bachillerato, que ustedes saben que es un problema que a nivel educativo tenemos y por el cual vamos a trabajar mucho, están pendientes 1, 2, 3 exámenes y nos han autorizado para convocar a las mesas de exámenes a nivel de todo el país en un marco de garantías, como también decía. Podemos volver con mucha seguridad en forma paulatina en los tres periodos que se nos ha autorizado y que ustedes tienen en el calendario. El cronograma de comienzo. Son tres etapas. La primera etapa, que comienza el 1 de junio, extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país. Ustedes recordarán que nos faltaban las escuelas rurales del departamento de Canelones y, a su vez, incluye la educación media rural de todo el país. Se reabren las escuelas que atienden a aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad. Se abren o se habilita la apertura de las escuelas Aprender y de tiempo completo, excepto en Montevideo y en el área metropolitana, que se identifica ahí en función de lo que el SINAE, y también lo conversamos con el director de la UPP, nos ha comunicado. Se habilita el 1 de junio la apertura de escuelas de educación especial en todo el país, que eso también ha sido un fuerte reclamo. Pero aquí se le dice a la autoridad educativa que irá estableciendo esa apertura en función de la realidad, de las particularidades propias de ese nivel educativo y de esas escuelas, que son 81 en todo el país y atienden a más de 5.700 niños. También, atendiendo a un reclamo por esa necesidad de culminación de los ciclos educativos, se reabre el último año de educación media superior en todo el país, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Esto es los sextos años de los liceos, los terceros de educación media tecnológica, el bachillerato tecnológico. La segunda etapa de habilitación de centros que hemos obtenido es el 15 de junio. Se habilita la apertura de los centros de primera infancia, de educación inicial en todo el país. Esto incluye los centros CAIF, los de inicial de la Administración de la Educación Pública, públicos y habilitados, y los centros privados de primera infancia que autoriza el Ministerio de Educación y Cultura. También aquí, obviamente, atendiendo a las particularidades de ese nivel educativo, la estructura de la educación, las autoridades educativas, quienes tenemos responsabilidad, iremos tomando las medidas correspondientes de apertura. Se habilitan todas las escuelas primarias públicas y privadas, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Se habilitan todos los liceos públicos y privados y la formación técnica, tanto de nivel medio como terciario, excepto Montevideo y el área metropolitana. Se reabre el último año de educación media superior, secundaria y UTU, en Montevideo y en el área metropolitana. Se reabre el último año de formación en educación en todo el país. La tercera etapa es la que obviamente culmina la apertura, la posibilidad de apertura de todos los restantes niveles educativos, en educación primaria, en educación secundaria y en educación técnica. Queremos decir, finalmente, que en lo que hace a la educación en formación en educación, el Consejo ha entendido y ha puesto la necesidad de continuar con la educación semipresencial hasta finalizar el primer semestre, y es una cuestión que aquí se refleja porque no está prevista la presencialidad. Este calendario está sujeto a las indicaciones sanitarias que recibamos, tanto del SINAE como del Ministerio de Salud Pública, o de los científicos que coordina el economista Isaac Alfi, o, como acá se dice también, a aquellas cuestiones que en el marco de la autonomía la ANEP pueda ir atendiendo a medida que vamos avanzando.
El jueves, en Comunidad UDELAR, hablamos con Laura Cecio, docente e investigadora en Historia de la Arquitectura y el Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, quien analizó las características históricas de los centros educativos en Uruguay y los posibles cambios arquitectónicos que se podrían dar a partir de la expansión del coronavirus a nivel mundial. Autoridades y sindicatos de la educación han estado trabajando en un protocolo sanitario ante el inminente retorno de las clases presenciales. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que esta semana va a informar sobre la fecha que tiene pensada para el reinicio de las actividades escolares. El protocolo establece medidas de seguridad de salud, de aseo, uso de mascarillas, distancia física, entre otras. Una de las dificultades de este regreso y de las aplicaciones de protocolo es la incertidumbre de hasta cuándo deberá mantenerse. Y surgen mil preguntas. ¿Van a volver todos los cursos al mismo tiempo? ¿Se van a establecer turnos por grupo, por grado, para respetar la distancia física dentro del aula? ¿Cómo se mantendrá la higiene de cocinas y baños? ¿Y la ventilación de las áreas en pleno invierno? Y así podríamos seguir un buen rato. Ahora, a partir de esto, nos preguntamos si es necesario proyectar cambios en los espacios de estudio a futuro, como ha sucedido en la historia. ¿Esta pandemia será el puntapié para empezar a pensar los espacios que habitamos de otra manera? El equipo de Uniradio dialogó con la arquitecta Laura Cesio, docente e investigadora en Historia de la Arquitectura y el Diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Ella nos cuenta qué características debe tener un espacio de estudio.
Un edificio educativo es producto de la confluencia de las ideas y prácticas pedagógicas y educativas, de las políticas públicas que los impulsan, de los recursos económicos disponibles y del estado del pensamiento de la arquitectura. Por tanto, históricamente, las características de los espacios educativos han ido variando en función de los cambios producidos en estos campos. A su vez, cada nivel educativo tiene sus propios fines y, por tanto, demanda de los espacios cuestiones diferentes que están en relación con la edad de cada uno de los actores que están en juego y las necesidades derivadas de ello. Por otro lado, no siempre coinciden exactamente los acontecimientos políticos, las cuestiones educativas y las arquitectónicas, ya que cada uno tiene sus propios ritmos que implican relaciones y procesos propios de gran complejidad. Por ejemplo, la extensión de los procesos en la producción de arquitectura desde su inicio, en la necesidad concreta de un edificio, la adquisición del terreno, la realización del proyecto y la construcción, determina ciertos desfasajes entre ideas educativas y su materialización en los espacios que le dan soporte. Haciendo estas salvedades entonces, es posible identificar de todas maneras, algunos factores invariantes que se involucran en el proyecto arquitectónico para dar solución a los programas educativos, que adquieren particulares características según el espíritu de cada época, las posibilidades técnicas, las teorías educativas, el contexto, las condiciones económicas, entre otras cosas. En este sentido, se puede hablar de condiciones funcionales, deben ser espacios aptos y apropiados para que se cumplan los requerimientos educativos de manera racional, deben cumplir condiciones de higiene y habitabilidad, es decir, ventilación, iluminación, áreas mínimas, orientaciones cardinales según los destinos de los locales. Este es un aspecto importantísimo que cobra su real magnitud en este momento en particular. También deben de tener determinadas condiciones constructivas, los sistemas y los materiales empleados para la materialización de estos espacios deben de ser capaces de soportar sus usos y mantenerse en el tiempo. Deben ser sustentables, procurando no depender de sistemas que impliquen grandes costos de mantenimiento, respondiendo a las condiciones particulares de cada medio. Deben ser flexibles, tener la capacidad de acompasar los cambios y las dinámicas que cada vez son más vertiginosas. Es decir, racionalidad, economía, higiene, flexibilidad, son características básicas. Pero además hay otras condiciones que son fundamentales en la arquitectura de los edificios educacionales. Por ejemplo, las espaciales, que hacen por un lado a los aspectos dimensionales, pero fundamentalmente a los vínculos que se establecen entre interior y exterior y a las distintas relaciones que los espacios deben de tener entre ellos. Por otro lado, son edificios que cumplen una función de servicio a la comunidad. Son lugares donde la sociedad puede identificarse y son elementos de referencia en la ciudad. Por tanto, las características formales, de imagen y simbólicas son muy importantes. Allí se forman ciudadanos, son partes de nuestro hábitat cotidiano y por tanto, y como la arquitectura en general, forman parte de la dimensión cultural de una sociedad. Ahora bien, ¿es necesario un edificio específico para estudiar? La respuesta es compleja. Se podría decir que lo imprescindible es una persona con voluntad de estudiar y que la actividad se puede desarrollar debajo de un árbol o en cualquier otro espacio. Ejemplo de ello es la situación actual de estudiantes y docentes de todos los niveles en todo el mundo tratando de mantener el proceso educativo desde sus hogares. Sin embargo, esta situación no es sostenible en la larga duración, como también lo ha demostrado este tiempo de distanciamiento social. En este sentido, la arquitectura contribuye, habilita, potencia, a través de sus características espaciales, formales, funcionales, las condiciones para el mejor desarrollo de determinadas actividades. En la situación contemporánea, donde los grados de incertidumbre sobre el futuro son grandes, más que pensar cómo la arquitectura influye en la enseñanza, se debe pensar en que debe facilitar los espacios para que en ellos pueda ocurrir casi cualquier cosa.
Son muchos factores los que pueden aportar a las modificaciones del espacio. La arquitecta Laura Cesio hace una breve reseña de aquellos hitos de la historia que fueron transformando la manera de pensar y crear los centros educativos en Uruguay, así como sus posibilidades.
En la historia, la arquitectura educativa ha tenido sus particularidades, sobre todo en el siglo XX, donde la educación se transformó en un índice de progreso de los países y en un derecho humano fundamental, produciendo un crecimiento inédito y una cierta universalización de la educación. Esta historia ha estado signada por concepciones del conocimiento y del aprendizaje, pero también por ideas de higiene y sanitarias. En muchos casos fueron epidemias que impulsaron transformaciones radicales de los edificios educativos, aunque las ideas estuvieran previamente. Hacia fines del siglo XIX, la enseñanza empezó a transitar un camino que llevó al pasaje de una docencia informativa a una formativa, de un aprendizaje pasivo y basado en la memoria al activo y creativo, dando un mayor protagonismo al estudiante. Los edificios educativos tradicionalmente se organizaban en torno a un patio concebido como un panóptico, aislado del contexto urbano, con aulas que muchas veces no tenían vínculos con el espacio exterior. Eran edificios introvertidos, con jerarquías que marcaban el respeto a la autoridad y con una imagen que transmitía la importancia simbólica de las instituciones. A estos tipos de arquitectura educativa en nuestro país, por ejemplo, responden las primeras escuelas valerianas, el IABA como primer edificio construido para secundaria, o la Facultad de Derecho también como primer edificio universitario construido con ese fin específico. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, nuevos paradigmas transformaron estos espacios. La escuela nueva, o también llamado escolanovismo, fue una tendencia pedagógica que surgió a finales del siglo XIX de las ideas desarrolladas por Pestalozzi y Froebel, que eran críticas de la educación tradicional, eran de corte innovador y progresista. En vínculo directo con la naturaleza, el objetivo estaba centrado en una enseñanza que combinara la experimentación con la razón. Posteriormente, Montessori, De Wey, De Croly, entre otros, ampliaron y dieron otras perspectivas a estas teorías, poniendo mayor énfasis en la experimentación, en la idea de aprender haciendo, en el estímulo al interés y la participación del alumno y en el diseño de los espacios educativos también. Estas teorías dieron lugar a comienzos del siglo XX a los conceptos de escuela activa, escuela al aire libre, escuela experimental. Si bien fueron pensadas para la enseñanza del niño, tuvieron una enorme influencia en todos los niveles de enseñanza, impulsando cambios profundos en la arquitectura para la educación. Así, el vínculo con la naturaleza, el ejercicio corporal, la música, la higiene, la experimentación, empiezan a ser aspectos claves en los procesos educativos y determinan cambios profundos en la concepción arquitectónica. Los edificios comenzaron a tener una mayor interrelación entre el espacio interior y el exterior. Por ejemplo, la escuela al aire libre planteaba el vínculo directo entre los salones de clases y los espacios exteriores. Aparece una nueva unidad, salón-espacio exterior. Cada aula tenía su propio patio, concebido como una extensión de la misma, como un espacio pedagógico más. El edificio educativo se transformó en un espacio continuo. Los dispositivos fijos eran los servicios higiénicos y todo el espacio era pedagógico. Estas concepciones entraron en sintonía, por otro lado, con la arquitectura moderna, que buscaba una manera científica, objetiva y universal. Proponía una imagen sobria, abstracta, sin elementos decorativos y espacios continuos, flexibles, con una relación fluida entre el interior y el exterior.
A través del curso de la historia, oleadas de epidemias que mataban altos porcentajes de las poblaciones, conjugadas estas con teorías científicas acertadas o erradas, moldearon nuestro mundo construido y cambiaron fundamentalmente nuestra realidad. La arquitecta Laura Cesio nos cuenta cómo se han dado las modificaciones y adaptaciones del espacio a través del tiempo y qué elementos fueron tomados en cuenta.
Tras la Primera Guerra Mundial, ciertas epidemias, en particular la llamada gripe española, dieron un impulso fundamental para la experimentación con nuevos modelos, donde el espacio exterior y la ventilación cobraron un gran protagonismo. La atención a cuestiones como la ventilación cruzada y la orientación e iluminación de los salones de clases y el diseño de los espacios exteriores accesibles para la enseñanza se manifestaron en la arquitectura a través de edificios exentos, rodeados de espacios exteriores, volúmenes horizontales y extendidos en contacto directo con el suelo, fachadas acristaladas, terrazas, en búsqueda de la prolongación del espacio interior al exterior. Otro concepto que nace de estas experiencias es la flexibilidad en las configuraciones arquitectónicas, de manera de que los espacios sean capaces de adaptarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, aulas con iluminación bilateral que facilitan la disposición de mobiliario en diferentes escenarios. Algunos ejemplos uruguayos de estas transformaciones son las dos notables escuelas experimentales de Malvin y Las Piedras. Otro momento de cambios en los edificios educativos se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Uno de los aportes fundamentales fue la idea de que los edificios debían ser algo más que un lugar para enseñar y debían entenderse como espacio de encuentro cultural para ser usado por padres, profesores y por la población en general. Los estudiantes, en lugar de limitarse a asistir a clases y sobrecargarse de tareas, pasarían más tiempo en el centro de estudios. Los edificios adquirieron así la función de espacios de socialización. Los halls se transformaron en espacios de encuentro y múltiples usos, y junto a otros elementos como la biblioteca, el salón de actos, el gimnasio, juegan un rol de articuladores. De esta manera, los recursos económicos se podrían revertir en actividades para la comunidad fuera del horario, a la vez que una disposición más concentrada de los edificios se veía más económica y racional. Así empezaron a pensarse en forma integral y no como una suma de espacios con funciones. Estaban llamados a cumplir un rol diferente en la comunidad y en el espacio urbano, con acento en las relaciones sociales y los vínculos, facilitando los cambios continuos. Podríamos seguir citando ejemplos hasta nuestros días, pero en resumen, se puede decir que la arquitectura fue tomando en cuenta y respondiendo a los cambios políticos, económicos, educativos, a las nuevas concepciones pedagógicas, a las transformaciones tecnológicas y productivas, a las condiciones sanitarias, culturales y sociales de cada sociedad en cada momento dado.
En este nuevo escenario en el que estamos viviendo tras la llegada del COVID-19 se transformó el espacio. El lugar donde estudiamos, a su vez oficina de living, de dormitorio o de cocina, o también de oficina de otra persona porque estamos compartiendo el espacio con nuestras familias. Y esa necesaria grupalidad de las actividades de enseñanza se está viviendo a distancia a través de una computadora, de una tablet o de un teléfono celular. Esto hace repensar esos espacios, tanto el de los hogares como también el de los centros educativos que hoy están vacíos. Laura Cesio reflexiona al respecto y de cómo debería ser el regreso a las aulas, respetando la nueva normalidad.
La pandemia producida por el COVID-19 y sus efectos, como la cuarentena y el aislamiento social, determinaron un pasaje abrupto y dramático de la presencialidad en la que todo el sistema educativo estaba basado a la virtualidad total. Esto determinó cambios importantísimos en la forma de enseñar y en las herramientas, sin lugar a dudas. Pero mirado desde la arquitectura, tuvo consecuencias directas en los espacios. En particular, el espacio doméstico que debió adaptarse, transformarse rápidamente a nuevas formas de usos. Comedores que pasaron a ser aulas, a veces compartiendo espacio de la enseñanza preescolar con la universitaria, o dormitorios que se convirtieron en oficinas para el teletrabajo. Es decir, distintas actividades y distintas franjas etarias en espacios pensados y equipados para otros usos. Entonces todos nos convertimos un poco en arquitectos, transformando nuestro hábitat cotidiano. La casa cambió, pasó de ser el ámbito de la vida familiar a cumplir los roles de otros edificios, a perder privacidad. Y sin embargo, en este momento, las instituciones educativas están abiertas, están activas, están educando, pero sus edificios están cerrados. Esta situación lleva a reconsiderar sus roles y hacerse algunas preguntas. El estado del debate previo a la pandemia respecto a los nuevos paradigmas del mundo de la información y la comunicación pusieron en agenda permanente la revisión de qué enseñar, cómo enseñar y para qué futuro enseñar. Por tanto, los espacios para desarrollar esas actividades también estaban en cuestión y era necesario pensarlos con nueva lógica. Post pandemia, estos problemas se resignifican, se complejizan aún más. En este contexto, la arquitectura tiene un rol importante en tanto aporte al debate desde su especificidad. Cabe preguntarse cómo será el regreso a clases, cuál será la forma de educación futura, cuáles sus didácticas, sus ideas pedagógicas, en qué espacios se educará en el futuro, cómo serán los edificios educativos, habrá edificios específicos para la educación. Parece lógico pensar que no estaremos en la misma situación prepandemia. En el otro extremo, también parece pertinente pensar que la enseñanza no será totalmente virtual y que la presencialidad adquirirá otras características. La enseñanza a distancia y el uso de las herramientas informáticas, de las comunicaciones, de las redes, llegaron para quedarse sin lugar a dudas. Pero si seguimos pensando que el aprender juntos no es sustituible, que el rol educativo va más allá de la transmisión de conocimientos, que la educación construye democracia, forma ciudadanos y cultura, que la generación de conocimiento y la investigación son sinónimos de soberanía, entonces se necesitarán más edificios, más metros cuadrados, más laboratorios, dimensiones mayores de espacios capaces de poder mantener determinadas condiciones sanitarias y higiene. Ya no podremos traspasar los límites materiales para tener 300 estudiantes en salones de clases diseñados para 100. Habrá nuevos espacios para una nueva educación que sean capaces de responder a estos cambios y a los que vendrán. Humberto Esco escribió un notable libro titulado Nadie acabará con los libros, donde afirmaba que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, un invento insuperable que ha pasado la prueba del tiempo. Trasladando esta idea al espacio educativo, podrá cambiar, modificar sus componentes, transformarse radicalmente, convivir con la era digital, pero en esencia seguirá siendo lo que es.
Seguinos en Twitter,
@UniRadioVelar.
Instagram,
UniRadioVelar.